Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Estratos Sonoros. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo nos preparamos previo a un recital, concierto, presentación,
etcétera.
Nos ven más viejos porque pasaron algunos meses desde el último que grabamos. Estamos más cansados que de costumbre, pero siempre al pie del cañón. Bien, pues hay dos puntos de vista, ¿no? En esta preparación, la que sería, pues en tu caso como intérprete, uh-huh. Y otra bien distinta que también sería la preparación.
Súper distinta, ¿no?
Súper distinta y que a veces no la conocemos, que es uh-huh. La preparación del compositor. Porque uno dice, bueno, pues el compositor trabaja en la obra, ajá, la entrega y llega a que le aplaudan, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una preparación previa, yo pienso que tal vez igual de exigente, o al menos para mí, uh-huh. es como muy exigente de mí para mí, que muchas veces ni siquiera es muy exigente por parte de los mismos, del mismo evento, de los uh-huh. mismos músicos, pero ahorita lo vamos a platicar. Sí, sí. En tu caso, tú, ¿cómo le haces? ¿Cómo te preparas antes de un recital? Platicamos que es como dos partes, ¿no? La uh-huh. mental y la física, que uh-huh. también, pues, tú como intérprete eres una deportista también, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Descansas? ¿Tratas de no esforzarte demasiado antes? ¿Cómo funciona eso?
Pues yo creo que, como te decía también, que siento que tiene muchas variantes. O sea, depende mucho de las circunstancias, pero pues sí, como a lo mejor esta parte física es donde entra todo lo técnico, ¿no? Siento que, pues de inicio sí tienes que tener como cierto entrenamiento constante, ¿no? De sea que estés vocalizando o que estés cantando constantemente, cualquier cosa como para mantenerte...
Que no estés fría.
Como caliente, ajá, uh-huh. constantemente, ¿no? Siento que eso pues es como básico. Ya cuando sabes que viene un recital próximo, porque también lo hemos platicado que al menos también recientemente como que ha pasado que sale algo y otro y otro y otro y uh-huh. no hay tanto tiempo, ¿no? Y siento que ese tipo de circunstancias, por ejemplo, si tienes mucho tiempo de antelación de que sabes que vas a tener alguna presentación, pues aparte de esto de que te mantengas caliente o así, yo en mi caso sí, sí trabajo las cosas que tengo que cantar, pero cosas a lo mejor muy puntuales, estando yo sola. Porque si ya estás a lo mejor con el pianista o lo que vaya a hacer en el momento, pues ya lo trabajas con la persona con la que vas a ensamblar, ¿no? Uh-huh. Pero antes yo sola solamente trabajo como cosas puntuales para como no viciar lo que sea que vaya a cantar, ¿no? Como de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas, como que lo haces de más mecánico y como que ya no quieres eso, porque entonces te metes como con la parte... como esta emocional, digamos, uh-huh. de que pues a lo mejor ya no lo disfrutas tanto, ¿no? Ya no dejas como cosas que puedan surgir en la interpretación momento. Del momento. Wow. Ajá. Porque si como que lo planeas tantísimo, al menos yo lo siento así, como que si lo planeas tanto, ya a la mera hora ya haces muchas cosas demasiado mecánicas.
Uh-huh. Que ya las tienes bien, ajá, estudiadísimas.
Exacto, y ya no te permites sentir en el momento, porque también es bien diferente. A lo mejor todo lo que tú te preparaste o cómo te sentiste días antes, incluso horas antes, a cómo ya te sientes en el momento exacto en el que lo vas uh-huh. a hacer, pues ahí es cuando tomas como decisiones al momento interpretativas, ¿no? Al menos yo así lo siento, porque me gusta como mantener ese espacio abierto de que yo puedo permitirme sentir esto en este momento. No sé cómo va a salir, pero yo decido hacerlo en ese momento.
Sí, claro. Uh-huh. Ahí bueno, hay que entender que se practica, ¿no? Se uh-huh. practica durante a lo mejor muchísimo tiempo la obra. Bueno, si se puede.
Sí, se puede.
Pero también algo que a lo mejor la gente piensa o la gente que está en el público... Por ejemplo, en cuando va a ver a la orquesta, cuando va a ver un recital, uh-huh. dice, no, se ve que practicaron los dos o toda la orquesta junta durante todo un mes. Ajá, y exacto. No, son dos. Cuando bien te va dos ensayos, si no es que uno, uh-huh. Y se monta. O sea, no es realmente esta idea de que se está practicando muchísimo en conjunto.
Sí, sí, sí.
A menos de que sea de verdad ya como una agrupación que se ve en cada semana.
Sí, más establecido
y todo eso,
así.
¿No? Pero si es un recital, uh-huh. Cada quien ensaya lo suyo.
Sí, si es que lo ensaya. Sí, es más trabajo personal, ¿no?
Sí, es personal y también, por ejemplo, ¿no? En caso del pianista acompañante, pues muchas veces en el ensayo la ve por primera vez, sí, la conoce. Sí, sí. Uh-huh. Esa es su práctica y el recital es el segundo ensayo y se acabó, ¿no?
Sí, sí, pasa mucho.
Entonces, pero nunca lo había pensado así, ¿no? Uh-huh. De que realmente te dejas un papel en blanco, uh-huh. Al momento de la interpretación para resolverlo en ese momento. Uh-huh. Que creo que también es algo como de la magia de
sí,
la
exacto.
Presentación en vivo, uh-huh. Que a lo mejor no concuerda tanto con a lo mejor ya una grabación, donde ahí sí todo lo tenemos
exacto,
que tener
sí,
bien uh-huh. Estudiado y todo. Pero en el momento en vivo yo creo que sí se debería dar uh-huh. como esa libertad, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo lo que hago, bueno, es escribo la obra, la entrego, ¿no? Y normalmente es un tiempo el que pasa para que se, ya sea que se programe o que se planee ya los ensayos, siempre, bueno, haciendo como diferentes casos, ¿no? Una sería como así con algún premio. La mandas y a ver si te la seleccionan, uh-huh. ¿No? Si la seleccionan, pues ya tienes ahora sí los ensayos. Si es por un encargo, la entregas y te dicen, ¿sabes qué? La vamos a estar estudiando primero por separado, cuando es un ensamble, uh-huh. La vamos a estar estudiando por separado. Puede pasar un mes.
Sí, sí.
Luego te dicen, ya nos vamos a juntar a estudiarla y ensamblarla. Uh-huh. Pero todavía no vas tú como compositor, sino que tienen que ellos,
sí, tiene que estar el proceso,
ajá,
de los
ensamblarlo,
intérpretes.
Que entre ellos digan, no manches, ¿qué escribió esto? Está mal, ¿sabes? Para solucionarlo. Y ya ahora sí te dicen, ¿sabes qué? Ya puedes venir uh-huh. a ver el ensayo. En el previo a ese primer ensayo, a esos ensayos que normalmente son 3 días antes de que uh-huh. se va a presentar, yo lo que hago es, primero, ponerme a reestudiar la obra, uh-huh. Porque también como los tiempos son largos, dices, a mí me pasa siempre, que ya se va a estrenar tal día y decir, ya ni me acuerdo cómo era, o sea, ya
sí,
ni siquiera
sí,
me acuerdo qué había puesto. Entonces es volver a sacar la partitura, ponerme a estudiarla, por ejemplo, ahora que cuando es con piano, pues yo me pongo a estudiarla también en el piano, por si hay algo ahí que
te puedan decir
que me
que
puedan
no.
Preguntar, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que esto ya lo he hablado en otros podcasts, siempre me da pavor que me pregunten y yo no sepa. Uh-huh. Entonces, también sabiendo que soy pianista, puede ser que el pianista diga, pero a ver, aquí cómo es, ¿no? Entonces, tengo que ahí tocarla, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, es ponerme a practicarla, checar todo. Normalmente me pongo ahí a marcar como las partes difíciles que tenga cada uno de los instrumentos uh-huh. Para saber si me preguntan, solfearlas en uh-huh. inmediato.
Sí, sí, tenerlo,
¿no?
Todo listo.
Tenerlo todo bien. Yo, saberme la obra de todos los instrumentos. Uh-huh. Si son dos, pues es fácil. Si es toda la orquesta, pues hay que aprendernos todos los instrumentos. Casi, casi de memoria. Uh-huh. Por si te preguntan.
Sí,
eso
sí.
Es lo que hago yo. Que invito a que todos lo hagan, ¿no? Porque sí me ha tocado también a veces que llegan y incluso a mí me ha pasado, ¿no? Uh-huh. Que llegas y no sabes, ¿no?
Ajá,
entonces te quedas
sí,
así con cara de...
O como dices, ¿no? Te confías y ya ni siquiera te acuerdas que habías hecho o que habías pedido
sí.
Y...
Entonces yo creo que se refleja mucho profesionalismo uh-huh. por parte del compositor cuando sabemos exactamente qué queremos, dónde lo queremos, uh-huh. Etcétera, ¿no? Y otra cosa que hago es, cuando hay partes muy difíciles, uh-huh. generar una opción B por si no sale, uh-huh. como dijimos, son 3 ensayos, otra. Uh-huh. Aquí está otra opción. Intenta con esta, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? No
sí.
sabemos. Muchas veces no se sabe también quién va a interpretar la obra uh-huh. hasta el momento. Entonces es toda esa preparación como... ¿cómo decirlo? Como mental, como no, uh-huh. no física, como a lo mejor tú, uh-huh. que es estar cantando y estar caliente. Es mental, ¿no? Uh-huh. Estar caliente de la cabeza.
Sí, sí.
Y normalmente es como una semana antes de todo esto. Uh-huh. No existe otra obra que no sea la que voy a ensayar y la que voy a presentar. Porque si me empiezo a llenar de otras cosas,
Sí, pierdes la concentración.
Sí, lo puedo llegar a perder, sobre todo cuando son ensambles grandes. Uh-huh. Cuando es un dueto o cosas así, pues no hay tanto problema. Pero cuando son grandes sí es como de súper, súper clavado. Uh-huh. Y de verdad, te juro que hasta sueño con la canción, sueño con la melodía. Uh-huh. Estoy cantándola todo el día.
Sí, sí, sí.
Para saber qué le voy a decir, qué no. Uh-huh. Y también poder estar atentos en los ensayos. Uh-huh. Porque también muchas veces pasa eso para nosotros como compositores. Que si no nos sabemos bien la pieza, cuando la ensayan, no podemos cachar bien los errores en el momento.
Ajá, exacto.
Entonces, si tú te la sabes perfectísima, sabes exactamente, a ver, ahí están dando una nota, uh-huh, que no es.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces puedes ir corrigiendo, uh-huh, en ese poquititito tiempo que tienes, uh-huh, de ensayo. Entonces,
sí, sí.
Yo creo que es bien, bien importante eso. Eso como en la cuestión física, por pensarlo en lo cerebral. Ajá, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora, platicando, uh-huh, sobre lo emocional. Ajá. Uh-huh. ¿Tú cómo te preparas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, eso yo creo que ya es más cercano a salir al escenario.
Sí,
¿no?
Ya estar casi en el momento.
Ajá, ¿qué es proceso de relajación?
Yo creo,
respiración.
Yo creo que a lo mejor ese aspecto como emocional, también te lo decía. Lo siento como ahorita que dijiste, ¿no? Tal vez le pones como grados distintos de atención a lo que tienes que hacer, si es a un ensamble más pequeño, a que si es algo grande, ¿no? Yo creo que así como intérprete también sucede lo mismo cuando tienes que poner a lo mejor un papel entero, uh-huh, o cosas así, a que tengas que cantar un aria o tengas que cantar alguna canción suelta o cosas así, ¿no? O sea, igual la concentración tiene que ser mayor cuando es un trabajo mayor, ¿no? Y yo creo que esa parte de lo emocional es como esto que te contaba, de que al ya empezar a poner un rol entero, pues sí te tienes que preparar emocionalmente como para hacerte a la idea de que vas a como a prestarte a ti mismo para ser alguien más, ¿no? Uh-huh. O sea, porque también es muy fácil a veces como dejarte llevar como de que un personaje te gusta porque te identificas, ¿no? O sea, uh-huh, yo soy muy parecida a este personaje. Y cuando no, o sea, cuando no tienes nada que ver con ese personaje, o sea, pasas como por ese proceso de como buscar entre tus emociones, entre tus experiencias, incluso, ¿no? Como para querer como acoplar ciertas cosas de cómo se comportaría esta persona a la que yo le voy a dar voz, ¿no? Uh-huh. O sea, o igual si es tal vez alguna canción o lo que sea, pero algo que requiera como tomar tus emociones como materia prima, ¿no? Uh-huh. Para poder construir algo. Yo creo que en ese tipo de cosas, igual cuando hay tiempo, de que te tomes el chance de cómo construir el personaje, construir tu voz con base en lo que ya sabes sobre lo que se tiene que cantar, etcétera. También te decía, es difícil a veces que tengas que estar cantando o tengas que estar como manteniendo cierta colocación en algo, mm-hmm, o sea, como algo ya más técnico. Y de pronto tengas que estar cantando cosas tal vez un poco más graves o sea, como que la colocación va variando de cómo lo haces fluir una obra entera, ¿no? Uh-huh. Entonces siento que eso también es complicado y puede resultar problemático como de cansancio, de que estés como de un lugar a otro, uh-huh, ¿no? También ahí yo creo que ahorita en este momento estoy aprendiendo que es muy importante parte de esta preparación para las presentaciones, es de verdad aprender a decir que no, o uh-huh, sea, algunas cosas no, porque tal vez te sientes así como con todas estas ganas de sí, o sea, a mí me encanta cantar y quiero hacer todas estas cosas, pero tienes que tomarte así como el tiempo de tomar decisiones inteligentes sobre qué es lo que te va a beneficiar, no de solamente tomar todo lo que te viene encima, uh-huh, ¿no? O sea, yo creo que eso también es muy importante como parte de preparación para presentaciones, ¿no?
Uh-huh. Dejar como una ventana, bueno, no una ventana, sino ir planteando el camino para lo que vas a cantar, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que yo nunca había sido consciente de eso hasta que lo platiqué contigo, porque, bueno, yo desde mi punto de vista interpretativo es con el piano. Entonces, en el piano pues no sucede eso. O sea, no es como de que, ay, es que estuve tocando mucho Chopin y ahora toco Bach y como que me cuesta, ¿no? Puede ser que a lo mejor mentalmente sí, o sí las técnicas estén cansadas, diferente tipo de piezas, ¿no?
Sí,
este,
sí.
Que debes elegir bien esa curaduría del programa.
Uh-huh.
Para saber en cuál te vas a cansar más y luego cuándo ya vas a estar fundido. Pero en tu caso, y que lo hemos platicado y que me lo has platicado mucho, ¿cómo sí varía mucho si estás arriba o si estás abajo en las colocaciones,
sí, sí.
¿no?
Uh-huh.
Y se nota, y yo que te acompaño así a tus ensayos, se nota como, como que estás en otro lado y hay que bajarlo y luego subiendo. Y pues ya pasó, ¿no? Que te cansaste demasiado de
tanto
trajín.
Uh-huh.
Y que sí, justamente, eso es una parte de preparación. Si quieres llegar a este recital o a esta grabación o a este concierto bien, pues entonces hay que despejar el camino de cosas que te van a terminar poniendo
Exacto.
el pie o cansando, ¿no?
Sí, y te digo, yo siento que esto es algo nuevísimo para mí. O sea, en todo el tiempo que tengo cantando, nunca había experimentado como ese cansancio, pues como vocal, ¿no? O sea, no, ni siquiera como de sentir de, ay, es que estoy cansada, o que tienes flojera, o no. O sea, como de tener todas las ganas y de decir, no,
no,
o sea,
puedo.
Tengo que descansar porque si no, de verdad, ya no voy a rendir en ninguna otra cosa.
Uh-huh.
Y a eso es a lo que me refiero, como que te das cuenta de, espera, tengo que ser un poco más inteligente, de qué son las cosas que verdaderamente me van a beneficiar vocalmente, ¿no? Porque también esto es lo que pasa, no sé, supongo que sí pasa normalmente con intérpretes, de que tal vez tienes un panorama un poco más amplio y dices, puedo hacer todas estas cosas, ¿no? Pero llega un momento, no sé cuándo o si tiene que ser a fuerza en la vida, pero que tienes que empezar como a acotar tu camino, ¿no? O sea, como empezar a elegir, o al menos por temporadas, como de que digas, bueno, esta temporada no voy a cantar cosas tan graves. O sea, o esta temporada tengo que cantar un poco cosas más medias porque tengo que cantar un poco más grave. O sea, y así irlo eligiendo, también ya lo hemos platicado, como de cómo te va quedando el repertorio mientras más vas creciendo tú, ¿no? O sea, mientras más vas teniendo años, o qué es lo que puedes seguir haciendo, o qué te conviene hacer ahora mientras hay juventud, ¿no? O sea, siento que sí son muchas cosas que pensar y que obviamente también se meten mucho contigo emocionalmente, ¿no? Como de, es que yo estoy sintiendo esto y yo quisiera esto, tal vez, o la verdad yo no quiero esto, pero esto es lo que te conviene en este momento, ¿no?
Sí, ser muy inteligentes,
exacto,
¿no? En ese aspecto.
Estar muy consciente de lo que estás haciendo y por qué.
Sí, y creo que eso también te va acotando, pues justamente esa preparación, ¿no? Creo que la preparación, lo dijimos ahorita, ¿no? Que estábamos preparando el tema, que decíamos, bueno, es que a lo mejor un mes antes, pues es mucho tiempo.
Sí.
Pero mira, ya puede ser hasta por una temporada súper grande, ¿no? Decir... De los 18 a los 22 puedo cantar esto, entonces voy a armar mi, obviamente, todo en la nube, pero
sí,
en la nube mental, pero sabiendo que vas por ese camino, ¿no? Que tú ya lo tienes, lo vas teniendo claro y que también ya lo hemos platicado, ¿no? Que decimos, ¿por qué estas personas con esta edad están cantando
exacto
lo que van a poder cantar justo así a los 40, ¿no?
Ajá,
y están desperdiciando esa brillantez de la
sí,
juventud.
Sí, sí.
Entonces también todo eso es parte de una preparación que se puede ir viendo desde muchísimo tiempo atrás, ¿no?
Y que aparte siento que también es muy importante como resaltar que todo esto también lo vas aprendiendo como por experiencias, pero también como por estar abierto a escuchar como retroalimentación de los demás. O sea, de que tengas a lo mejor algún maestro o maestra que sí te guíe, pero que te dé como esa apertura de que escuches más personas, ¿no? O sea, de que más bien de que más personas te escuchen y te digan, yo escucho esto de ti, yo siento que tal cosa. O sea, porque ahí es cuando te vas dando cuenta O sea, tú mismo de tu voz, de si es cierto, esto lo siento más cómodo, esto la verdad siento que no, y etcétera, ¿no? O sea, como de muchas, muchas otras visiones, e incluso de ni siquiera tiene que ser tanto de maestros, me pasa a mí mucho contigo, de que, o sea, tú me escuchas mucho y siempre te estoy preguntando, ¿pero cómo escuchaste esto? Uh-huh. O pero en como, como en... ¿Cómo se dice esta palabra? Como en... O sea, de que ya escuchaste uno y ya escuchaste el otro. O sea, entre ajá, estos, ¿qué sientes? La comparación. Ajá, exacto. Como sí tener... Tratar de tener como retroalimentación constante. Eso también siento que te beneficia mucho para prepararte para presentaciones que vienen después. O sea, uh-huh. porque ya vas armando tú mucho. O al menos así es en mi caso. Porque te digo, tal vez yo no soy tan metódica como de los días, ¿no? O las horas específicas que voy a hacer esto. Pero como de la experiencia, como de la percepción, en eso sí soy súper, súper específica, como de tomar esto que me pasó, esto que me dijeron, pero yo lo comparo con otra cosa y lo que yo sentí, y así, etcétera, ¿no? Como que lo voy armando de manera mucho más, como empírica. Uh-huh. O sea, no tanto así como de, bueno, estudié tantas horas. No, o sea, uh-huh. sino como de las cosas que voy experimentando en el camino.
Claro. Eso fíjate siento. Que es bien curioso como lo dijimos al inicio, es bien diferente el proceso uh-huh. previo a un recital. Porque todo esto que me estás contando ahorita es mi proceso compositivo, ¿no? Uh-huh. O sea, es ese proceso que ni siquiera sabes si se va a estrenar la obra. Uh-huh. Es... justamente esta retroalimentación que también es muy buena de platicar con más personas, uh-huh. Que los maestros te lo revisen, que incluso compañeros te digan, ¿sabes qué? Porque al final de cuentas, yo siempre pienso, y esto también lo dice mucho el maestro Agustín, me dice, yo te estoy dando consejos como oyente, ajá. no como maestro.
Sí, ni diciendo, y eso es buenísimo.
Ajá, no te estoy diciendo que este acorde no resolvió uh-huh. bien acá, sino yo como oyente, como estando en el público, aquí me cansé de escuchar esta parte. Uh-huh. Entonces, eso es bien importante y sí. eso puede ser de cualquiera, incluso no músicos.
Exacto.
¿no? Y eso también lo hago, por ejemplo, con mi hermana, cuando hago una obra uh-huh. y cuando estaba aquí, pero bueno, ya va a regresar. la sentaba y le decía, escúchala. Y ahí nos poníamos a escucharla y le decía, ¿en qué parte sientes como que te aburres, no? Y ella me decía, pues por aquí como que uh-huh. siento que no. Ah, ok, entonces, porque al final de cuentas somos, pues somos artistas, pero le estamos vendiendo un espectáculo al público. Uh-huh. Y creo que es algo que no se nos sí, debe sí, de sí. olvidar. Entonces, justo por ahí, en ese proceso creativo, uh-huh. es esa retroalimentación que para ti te sirve ya para la interpretación, ¿no?
Exacto.
Como los procesos
sí, sí,
son
sí.
bien distintos, ¿no?
Y que de alguna forma también se van pareciendo.
Sí, son iguales, como... pero en tiempos distintos.
En tiempos distintos, exacto.
Uh-huh. Y bueno, ya así de lleno con el tema, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? El día del recital. Es un recital súper importante. Uh-huh. Te lo digo súper importante porque ahorita hemos tenido un montón de sí. recitales. Que obviamente todos son importantes. Pero de verdad que son como
sí, que
de trámite,
que
¿no?
Dale, en dale, el dale,
dale, dale. Ajá. Uh-huh. Pero exacto. un recital súper importante. ¿Qué haces?
Pues algo súper importante. Creo que sí, otra vez me vuelvo vuelvo a acotar toda mi atención como a las, bueno, en este caso como a algún pasaje complicado, algo que no termina de quedarme muy claro, o así, ese tipo de cosas, ¿no? En lo, ¿cómo se llama? Como en lo técnico, ¿no? Uh-huh. En lo práctico, sí caliento, no es así como de que me ponga a súper cantar y estar súper calientísima o estar cantando lo que tengo que cantar en el recital una y otra vez. O sea, a lo mejor canto alguna otra cosa, canto algo popular, o sea, me pongo solamente como a que esté calientita uh-huh. la voz y ya, ¿no? Pero no súper caliente, o sea, uh-huh. no, porque si no eso siento que como que me resta ya al momento, ¿no?
Claro.
A lo mejor de cosas así como más así de ritual o no sé, por lo regular solía tomar cosas calientes también como para sentir como más clara la garganta, las cuerdas. Ahora lo que estoy haciendo es que solamente tomo agua caliente, o sea, ni siquiera té o cosas así. Uh-huh. solamente agua caliente. Y tiene muy buenos resultados, al menos yo lo he sentido, bueno, por si a alguien le sirve, porque sí funciona mucho, o sea, como que te limpia mucho sin necesidad de que haya otras hierbas o cosas así, ¿no? O sea, nada, solamente agua caliente, pero caliente. Pues no sé, o sea, un día antes sí trato de dormir muy bien, porque si no duermo bien, no, o sea, la voz está abajísimo, siempre la tengo abajísimo. Es mucho más difícil como que me suba, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que son las que hago. Bueno, ya sabes, tal vez como parte del performance, pues, ¿qué te vas a poner? Todas esas cosas. Uh-huh. Siento que también lo dejo mucho como a esta parte también interpretativa. No, o sea, como que el outfit no lo planeo así igual un mes antes ni nada, ¿no? O sea, es así como de cómo me siento ese día. Es como me voy a vestir, ¿no? Bueno, yo tengo como todo ese tipo como de rituales de hacerme mucho caso en esa parte emocional, ¿no? Como de quiero sentirme cómoda hoy, puedo utilizar tal vez algo más apretado o no. O sea, como dependiendo, porque como que siento que es todo parte de un mismo, de la misma atmósfera del performance, ¿no? De qué es lo que vas a hacer. Y pues ya, tal vez como esto que ya habíamos platicado en otro episodio, como del pánico escénico, de tener como este nerviosismo o así, por lo regular, como te decía, no es como que sienta muchísimos nervios ni nada, hasta así ya que voy a dar el paso para salir al escenario, ¿no?
Ahí sí.
Ajá. Y pues no sé, o sea, últimamente ha ocurrido que como son cosas que tal vez no las tengo así, pero estudiadísimas ni nada, y que sabes que puede haber como margen de error, o sea, no, que no estás así como de súper confiado ni nada, tal vez estar así como sentada, estar respirando muy profundo, como para destensar así el cuerpo, porque si no te aprietas y ya valió todo, ¿no? Pues sí, estar respirando muchísimo, muy profundo, no sé, como estar moviendo así los músculos de la cara para sentirte tranquilo, etcétera, ¿no? Y pues ya, o sea, te digo, yo creo que yo sí le dejo y le doy una parte muy, muy, muy importante a como esta magia de que suceda lo que tiene que suceder en el momento, ¿no? Como no estar así tan, pero así me voy a parar y voy a mover esta mano y voy a hacer esto, no, o sea,
porque hasta se ve, ¿no? Muy exacto, mecánico.
Sí, como que a mí me gusta en lo personal mucho dejar la interpretación fluir en el momento, obviamente ya teniendo ciertos antecedentes, ¿no? O sea, alguna vez te lo platiqué y bueno, lo voy a decir porque es la verdad. A mí me sucede mucho que no es como que esté practicando la interpretación constantemente, incluso también cuando son recitales, cuando sea lo que sea, al momento de hacer los ensayos, trato de ser muy técnica, o sea, trato de estar enfocada En que las notas estén, en estar haciendo el ensamble, en las entradas y todo eso, ¿no? Y ya en el momento es cuando ya me siento libre como para ya hacer más cosas o gestos o todas esas cosas, ¿no? Pero antes, o sea, sí es así como súper, súper técnico, nada más. Ya en la parte interpretativa, mucho de eso solamente pasa en mi imaginación. O sea, como todas estas cosas y todos estos estudios cerebrales que hacen, de que si te imaginas las cosas para tu cerebro y tu cuerpo, es como si lo estuvieras haciendo en la realidad. A mí me pasa mucho eso. O sea, como que yo me imagino cómo lo haría y al momento lo hago, porque en mi cabeza ya lo hice muchas veces, ¿me entiendes?
Sí, claro.
No sé si tenga mucho sentido para mucha gente, pero a mí me funciona y me pasa muchísimo. O sea, como ya dejarlo para ese momento. O sea, no, sí, la interpretación, no forzarla tanto desde antes.
Claro. Sí, está muy, muy interesante. Primero, bueno, es que tengo aquí en la cabeza como todos los puntos que quería tocar. Primero, ¿cómo el intérprete de verdad se parece tanto, tanto, tanto a un deportista. Uh-huh. O sea, como no, si vas a correr un maratón, no tienes que correr tantísimo antes, uh-huh. pero antes sí correr mucho para hacer condición. Uh-huh. Como el día del maratón, no tienes que pegar una carrera, sino nada más calentar los músculos uh-huh. para que estés calientito y ya tienes la condición que generaste durante mucho tiempo. Uh-huh. Como esto del cansancio también, que ahora, por ejemplo, que se te juntó, cómo pasó tanto tiempo sin de verdad estar en el trajín.
Sí, sí.
Porque no nada más es cantar, que puedes cantar en tu casa, uh-huh. pero estarte moviendo y cantando y al ensayo y los movimientos también cansan, ¿no? Entonces, exacto. perder esa condición que ya se tenía y retomarla uh-huh. así de golpe, pues tiene sus consecuencias. Exacto. Como un corredor
sí,
que
sí, sí.
No corre a su máximo uh-huh. nivel durante un año y luego quiere aventarse un maratón completo, sí. pues se va a lastimar, ¿no? Uh-huh. Entonces, me da muchísima... Pues no sé cómo se combina tanto, sí, de sí, verdad, sí. Como son deportistas. Yo siempre, uh-huh. siempre digo que los intérpretes son como deportistas. Y en mi caso, como te dije, estuve ensayando y estudiándola para los ensayos. Ya previo, así un día antes del recital que se va a estrenar, ya no la escucho. Me pongo a escuchar otra cosa, uh-huh. ya, así...
Reggaetón, para despejar.
Todo, así de verdad despejarlo, porque lo que quiero es, y eso también lo aprendí con la experiencia, es bien feo tener, por ejemplo, tu maqueta en la oreja y estarla escuche y escuche y escuche y escuche, incluso previo al recital, uh-huh. y que cuando suene, no suene idéntico yeah, a yeah. como lo tenías en tu archivo uh-huh. de Sibelius. Y dices, no, es que salió muy mal, es que estuvo aquí, se equivocaron.
Sí, sí, sí.
Y debes entender, como compositor, que la presentación y el performance en el escenario es totalmente diferente, porque ya estamos hablando de seres humanos.
Exacto.
Que están sintiendo, que pueden cometer errores, que van a solucionarlo de ciertas maneras, porque eso es la música al final de cuentas.
Sí, y que al final tienen su propia perspectiva.
Exacto.
De lo que interpretan.
Exacto, porque realmente tú tienes una idea de lo que está en el papel, pero es bien difícil transmitirle esa idea uh-huh. perfecta al intérprete. Entonces, yo lo que hago es, ok, ya ensayamos, ya dije mis correcciones, uh-huh. que suene. Entonces,
sí, sí.
al despegar mi mente, yo ya estoy como más libre de escuchar tu versión, ¿no? Uh-huh. Enséñame lo que tú, lo que pudiste hacer con este papel que te di, ¿no?
Uh-huh.
Que a mí eso es lo que... Y siempre hay esas visiones, ¿no?
Sí.
Para mí eso es lo más artístico que existe. Que el intérprete de una hoja de papel uh-huh. genere eso... A mí me vuela la cabeza, yo digo que genial.
Uh-huh.
Y otras partes, por ejemplo, Randy siempre me dice, no, es que yo siento que tú como compositor sí eres uh-huh. un artista de veras, ¿no? Porque lo estás creando. Y yo digo, no, yo nada más estoy poniendo bolitas ahí, lo chido es que
o sea,
suene,
yo creo que esa es la parte del intérprete. O sea, no digo que todos los intérpretes pensemos así, ¿no? Pero al menos yo también te lo he dicho. O sea, yo siento, a mí me maravilla, o sea, como que todo así de la nada tú lo caches y lo puedas plasmar en un papel, ¿no? O sea, obviamente que sí, a mí me gusta muchísimo lo que yo hago. O sea, como de ese papel extraer algo para poder como... ¿cómo se llama? Traducirlo a lo que yo siento. Pero sí, o sea, como que ese, precisamente ese proceso de que de la nada o de tus propias inspiraciones tú puedas producir algo, eso también es, o sea, es fantástico.
Creo que se vuelve como que se normaliza, ¿no? Cuando uno lo hace, decimos,
sí, claro.
bueno, siempre, ¿no? Entonces nos sorprende lo que no podemos hacer,
sí, sí,
¿no?
Sí.
O lo que no hacemos tan seguido, ¿no? Yo veo y digo, ¿cómo sale esa voz, no? Uh-huh. De repente cuando voy a tus ensayos y pues que te estoy viendo, digo, no puede ser, o sea, ¿cómo uh-huh. está haciendo eso, no?
Sí,
yo
sí.
estoy así maravillado todo el tiempo. Y en mi caso, como ya es normal, pues digo, ah, sí, 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 ahí está, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor alguien que no lo hace lo ve y dice, wow, ¿cómo
sí,
lo pasaste
obvio,
acá?
Obvio,
¿no?
Obvio.
Y ya, en cuestión del ritual, pues nada, simplemente, pues ya llevo mucho tiempo haciendo esto del ayuno.
Uh-huh.
Entonces trato, esta última vez no se pudo, nos comimos unos waffles, pero trato de no comer nada, estar con el estómago vacío, como para estar
razón.
Con la mente en blanco, bueno, no en blanco, con la mente más libre.
Sí, sí.
Y Y ya simplemente, ahora sí, ya en el evento, en el recital, ya es disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. Es escucharlo. Y como te digo, ya no tener esa expectativa que yo tenía antes mucho de querer que salga exactamente como yo lo escribí.
Sí, sí.
Porque te pierdes. Para empezar, es casi seguro de que no va a pasar. Uh-huh. O sea, no va a ocurrir. En segunda, te pierdes de la maravilla que es el intérprete interpretando, ¿no? O sea, uh-huh. de decir, ok, ella le movió aquí esto, ella o él puso esto aquí, uh-huh. o él tocó esta parte acá más rápida, uh-huh. porque así la sintió, porque al final sí, es una exacto. cuestión de sentimiento, uh-huh. ¿no? Sintió que aquí debió de ir más rápida, uh-huh. y a lo mejor tú no, pero él sí, ¿no? Entonces, si te abres a recibir tu misma música uh-huh. desde la voz de alguien más, uh-huh. es como súper gratificante decir, wow, gracias y qué bonito que pudiste tú interpretar y tu versión así, ¿no? Uh-huh. Creo que para un compositor que se cierre tanto y a decir, no, es que la interpretaron mal.
Tiene que quedar así.
Tiene que quedar como yo digo. Uh-huh. Te estás perdiendo de muchísimo sí, de sí, lo que sí. es la música realmente. Y también te genera que muchos intérpretes digan, no, pues,
mejor no.
¿Qué hago, no? Pues mejor ponle play, ¿no? Uh-huh. Sí, si sí. yo quiero darte una uh-huh. versión que es parte también de lo que hace el intérprete, ¿no? Uh-huh. Dejar parte de su alma ahí y no nada más un títere uh-huh. repitiendo lo que tú le estás diciendo sí, que sí, haga, sí. ¿no? Y ya, pues por ejemplo, eso del outfit uh-huh. también yo no lo pienso mucho. Bueno, sí lo pienso mucho.
Sí.
Sí sé qué me voy a poner. Pero al final, el mero día siempre tengo problemas por la falta de combinación entre cómo voy a oler y cómo estoy vestido. Sí. Siempre es un problema para mí de que yo sé que desde antes sé qué me voy a poner, ¿no? Pero me pasa que un día despierto y digo, es que el quiero uh-huh. oler de cierta manera, pero no es el mismo color que llevo, ¿no? Sí, entonces, sí. para mí sí voy así como bien descombinado. Uh-huh. Esta última vez estuvo genial porque quería azul y iba azul, ¿no?
Todo
combinado. Y olía azul. Entonces, iba bien. Pero sí, trato como de tener todo bien listo uh-huh. antes para no ese día estar buscando así de qué
manera, ajá, como ¿no? porque que te quita energía
sí,
mental
yo
también,
yo ya
¿no?
ese día trato de uh-huh. a diferencia, por ejemplo, de ti, ¿no? Uh-huh. Tú ya ese día estás a lo mejor un poquito más nerviosa que otros días, estás un poquito uh-huh. más tensa, estás como más concentrada, como uh-huh. Visualizando lo que vas a hacer.
Sí, sí.
Y yo justo ese día es el día que ya puedo
ya decir, te relajas.
Ya me relajo un ajá, poquito. Exacto. Ya ese día ya es más tranqui.
Sí, sí, sí.
Ahora sí les toca sufrir uh-huh. a los intérpretes.
Ajá, es que yo creo que es el proceso al revés, ¿no? Ajá. O sea, como que todo lo que tú así energéticamente tenías que hacer lo hiciste antes y al mero momento ya solamente tienes que escuchar. Exacto. Y yo al revés, o sea, como que antes puedo así como de, bueno, puede ser esto, puede ser el otro, y al mero día ya es, tengo que concentrarme porque tiene que salir en este momento, ¿no? Eso sí. también que mencionaste como de lo de la comida, yo eso se me olvidó, pero yo también, ves que te digo, o sea, yo intento igual como de no comer o comer algo ligerísimo antes de cantar, porque si no también me siento así súper, o sea, como que estoy llena de todo. O sea, lo que quiero es estar llena de aire, ajá, no de comida. O sea,
claro.
Ajá. Y ya, ¿no? Pero siempre ha pasado y te lo digo. O sea, puedo así estar horas sin comer, canto y ya me estoy muriendo de hambre. O sea, ya lo primero que tengo que hacer después de cantar es comer.
Sí, pues es que es también un desgaste físico.
Sí, sí.
O sea, yo. Y eso también lo pongo con los deportistas, uh-huh. de que veo cómo se avientan una ópera completa uh-huh. y es, o sea, no sé cuántas calorías que me...
¿Quién sabe?
¿No?
Sería
o
bueno
sea,
saber.
Sería bueno tener esos datos, ¿no? Uh-huh. Las bodas de Fígaro, ¿cuántas calorías queman, no? Uh-huh. Entonces, sí, es desgastante y... Pero previo yo siento que estar... Que si no han practicado el ayuno, se los recomiendo muchísimo. Sí. Es muy bueno.
Da mucha claridad.
Mucha claridad mental. Y sobre todo para escribir también. Te
abre no, la verdad, la para mente. Todo. Para todo. O sea, bueno, también como por tu influencia, es que yo también lo he uh-huh. hecho. Y sí, la verdad es que sí, pasas ya como una hora más de la que tenías planeado el ayuno y ya empiezas a sentir, o sea, yo es que comencé a sentir estas cosas que te digo, quiero estar llena de aire, no de comida, porque es así como de que le das tiempo a tu cuerpo de que se pueda relajar en muchos aspectos, ¿no? No de que esté así súper pendiente de tengo que procesar toda esta comida y espérate, todavía no puedes ponerte a cantar, ¿no? O sea, o no del todo, tú empiézale, pero yo aquí estoy con otro proceso, ¿no? O sea, siento que sí, y sí, como que la mente ya se empieza, ves como las cosas con muchísima más tranquilidad, más claras y te abres mucho a... como aceptar las cosas como vienen en el momento, ¿no? No así, como dices, como de estar así súper clavado de... es que yo quiero que salgan de esta manera. Solamente fluyes y ya.
Sale.
Sí, sí.
Sí. ¿Tienes tú alguna...? No, creo que no, ¿verdad? ¿Alguna así como cábala de decir... siempre subo al escenario con el pie derecho o cosas así? Yo no lo sé, pero... no me lo has dicho, pero no sé si tengas algo que digas. Y es que hay muchos casos raros. Fíjate que había un pianista que conocí en Zamora, porque era sobrino del que era director del Centro de las Artes de allá. Y él estudió, era también niño prodigio, era muy jovencito cuando lo conocí, tendría como 15 años. Y estudiaba en, creo que en Juilliard, y estaba ahí de paso, ¿no?
Sí, sí.
Y platicando con él, me decía que él tenía que cepillarse los dientes antes
de tocar,
pero de todas las obras. O sea, salía, bueno, se cepillaba los dientes, salía, tocaba, terminaba, volvía a entrar, se cepillaba los dientes, volvía a salir, tocaba. Pero de verdad era una cábala muy fuerte, ¿no? O sea, muy intensa.
Sí, sí, sí.
En mi caso yo tampoco...
No haces nada específico.
Tampoco no tengo cabeza como para... O sea, porque siempre me pienso eso porque sí hay muchas personas que dicen... no, yo entro con el pie derecho al escenario.
Ajá, tienes razón.
Pero digo, apenas si puedo coordinar los pies y quiero estar pensando cómo entrar, ¿no? Sí. Entonces digo, no. Basta. Pero tú, alguna, que digas, estos son los aretes de cantar.
Eso sí, 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 sí. Ah, por ejemplo, hoy no lo tengo, pero también, ves que siempre te digo, uso un anillo específico cuando, como ocasiones especiales, pero sí también son como cuando voy a cantar algo, como que me importa mucho, como que me interesa mucho o así, siempre uso como ese anillo específico. En algunos... últimamente ya no ha sucedido, pero hace varios años, la verdad es que sí, como que por cosas de la vida, ni siquiera como que yo lo haya buscado, pero sucedía mucho que como que yo me confiaba mucho como en piedras, o sea, como en cuarzos o cosas así, y como que a lo mejor cierto día que yo no me sentía así como tan segura de lo que iba a hacer o así, como que elegía cierta piedra que me llevaba conmigo a la presentación. No sé, siento que algo que siempre trato de hacer es como estar muy, muy, muy consciente de que ya que terminé de cantar, como recibir los aplausos como con mucha gratitud. O sea, como que eso sí lo tengo como muy, muy pendiente, ¿no? Porque siento que también resulta ser mucho, ¿no? Como que a lo mejor te equivocaste mucho en algo o no, o te salió súper genial. Escuchas los aplausos, sí, y ya te sales, ¿no? Y no, como que yo sí trato de como de tomarlos mucho, o sea, como ni siquiera de ver específicamente a la gente ni nada, sino como de verdad de recibirlo así de yo entregué esto y agradezco mucho que me estén aplaudiendo en este momento, ¿no? Eso siempre siento que sí lo trato de tener muy, muy, muy en la cabeza de espérate un segundito a escuchar porque lo están haciendo por ti, ¿no? O sea, y ya.
Qué lindo.
Creo que eso es lo único que...
Sí, fíjate que yo lo había notado y siempre noté, por ejemplo, que tú siempre, siempre, siempre agradeces al pianista acompañante.
Sí.
Que es algo que algunos no hacen o se les puede olvidar, pero que tú sí tienes bien, bien presente como de hacer eso. Y sí, también, o sea, como que tu forma de recibir los aplausos siempre es muy... ¿cómo decirlo? Muy consciente.
Sí.
Que no es nada más como, ah, sí, ya me están aplaudiendo y ya. Sino que de verdad. Sí, sí. Pero verdad, nunca me habías dicho eso.
No. De hecho, creo que nunca se lo había dicho a nadie. Pero sí, o sea, creo que esa es una parte que trato de llevar a muchísimos aspectos de mi vida, como que de verdad ser muy agradecida con todo lo que te está sucediendo, ¿no? Sea lo que sea. Y sí, eso que dices como del pianista, siento que también está súper, como de estereotipo, te he dicho muchas veces, ¿no? Como de cantantes, de que, ah, sí, el pianista, o sea, que me acompañe, que me alcance.
¿Quién se cayó?
Pero sí, como que ya al momento también agradezco mucho eso, o sea, como esa interacción del ensamble, ¿no? O sea, como de que sé que seguro yo puedo cantar a capela, ¿no? Pero está haciendo este trabajo de entrelazar mi voz con él, ¿no? O sea, con lo que él está haciendo. Entonces siento que también es algo que me gusta también poner mucho a la luz, ¿no? Como de, y también agradezcanle porque lo está haciendo conmigo, ¿no? No soy nada más yo. O sea,
sí.
Yo creo que eso es lo único, como sí estar muy agradecida de ya lo que sucedió, ¿no? O sea, ya el resultado que haya sido, yo agradezco mucho.
Sí, ahorita me puse a pensar que también hablando de que son procesos como cruzados, de que a lo mejor en el recital ya no hago más que disfrutarlo, justo en el recital, pero antes sí. Pues me pongo a pensar, y te decía que no tenía cábalas, pero me pongo a pensar que sí tengo como ciertas cosas cuando estoy escribiendo. O sea, cuando eso voy a mandar, por ejemplo, la obra, sobre todo cuando son concursos, ¿no? Ahí sí tengo ciertas cositas, ¿no? Que me gusta. Soy muy metódico y muy... a mí las partituras, y esto me lo enseñó el maestro Gonzalo Macías, que le agradezco siempre, a ser de verdad bien, bien, bien cuidadoso con lo que se le va a entregar al artista.
Sí.
También yo lo, y también eso me lo enseñó él, más que porque tú quieras jugar a ser perfecto, por un respeto a quien va a leer esa partitura, ¿no? Porque le estás entregando tu música y podría ser una falta de respeto que no pusiste este silencio, ¿no?
Ajá.
O sea, son cositas que justamente son así, ¿no? Como una falta de respeto, ¿no? Como de no decir con permiso, de no... Esas cositas que son muy simples, pero que te vuelven más educado. Para mí eso es también la escritura correcta en la partitura.
Sí.
Decir, ah, mira qué bonito gesto que puso esto aquí, ¿no? Entonces soy bien, bien metódico en eso y puedo repetir y revisar y revisar y revisar. También soy muy metódico en revisar, por ejemplo, la maqueta, de escucharla. Pero eso yo creo que es por mi cuestión de productor, de que también es como de que, ok, ¿cómo va a sonar en estos audífonos? ¿Cómo va a sonar en estos? ¿Cómo va a sonar en la computadora? ¿Cómo va a sonar en el carro? Para que más o menos suene todo igual, ¿no? Y ya, por ejemplo, también muy agradecido con la inspiración, ¿no? Normalmente, pues, son obras como que van llegando y yo no soy creyente de nada, pero sí como que agradezco a ese espíritu de la composición que me llevó a esa decisión y que me trajo esa inspiración, ¿no? En esta última que se estrenó, que es de la Madre Tierra, que también justamente en ese momento la estaba pasando medio mal anímicamente.
Sí.
Me fui a escribirla al parque, ¿no? Así como para estar con la naturaleza, porque trataba de la naturaleza y todo. Igual, como esta sí tenía como un nombre y apellido, ¿no? A diferencia de otras que pues son como obras más abstractas.
Sí.
Y más de la voz, ¿no? Que de verdad te cuenta una historia. Sí fue así como de verdad agradecerle, ¿no? A la tierra por darme esa inspiración.
Sí.
Entonces, en eso sí como que concordamos, ¿no? En esa gratitud como... No sé, yo siempre he pensado que muchas de las cosas no están directamente en mí, sino como que soy un canal, ¿no?
Exacto.
Entre la música. Entonces, como siempre. Y yo creo que eso aplica para cualquier cosa. La gratitud de lo que tienes, creas en Dios o no creas en Dios.
Exacto.
Es como, wow, qué bien que estoy aquí.
Al momento, la energía.
A la tierra, al universo, lo que le quieran llamar. Pero sí, siempre como esa, gracias ¿por qué hice esto?, ¿no? Uh-huh. Como esa gratitud. Y creo que eso se regresa muchísimo.
Exacto.
Creo que eso,
sí, es algo muy, muy bonito.
Ajá. Y creo que te da muchísima paz. Uh-huh. Te genera... como que también te hace sentir parte de algo. Parte uh-huh. de un cosmos. Exacto. Que está girando. Uh-huh. Que no eres tú nada más, ¿no? Como muy, muy individual. Uh-huh. Sino... como que te conecta también, ¿no? Entonces, yo agradezco al intérprete que la va a cantar y me conecto con el intérprete con esa gratitud, ¿no? Uh-huh. Me agradezco a la inspiración por haberme dado eso y me conecto con eso. Entonces, como que te sientes como un árbol, ¿no? Como uh-huh. ramificado sí. todo y conectado con... Sí, pues medio loco, pero...
No. Bueno, pero... para mí tiene total sentido.
Y pues yo creo que aquí dejamos este episodio. Nos vamos a ir y vamos a platicar sobre estas llamados de emergencia.
Ah, sí.
Pero pues siento que últimamente casi todos han sido llamados de emergencia.
Casi todo.
O hay algo que quieras hacer.
Pero
como
mira,
que hagas.
No, justamente a lo mejor ahorita hilándolo con eso de la gratitud, pues yo creo que también. A pesar de estar sintiendo cansancio o así como de es que ya viene otra cosa y ya viene otra y otra y otra y otra, pues obviamente también estar como en ese estado de gratitud, ¿no? Como de que bueno, yo pasé un año entero o más encerrada cantando en mi cuarto y ahorita sí tengo la oportunidad de estar cantando en todo lo que pueda, o sea, lo dije en el primer capítulo uh-huh. de esto. Que yo quería que ya fuera, ya lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y pues ahorita obviamente sí tengo que ser como mucho más inteligente, previsora de qué es lo que va a funcionar mejor, pero sí también mantenerse así como agradecido de que hay trabajo, hay cosas que hacer. Y todo esto va siempre hacia ese mismo sentido, ¿no? Como dices, de sentirte conectado, de sentirte parte de una misma, como de toda una comunidad, de una uh-huh. atmósfera, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque si te digo, yo al menos así como en esta visión de intérprete, es algo que me llena muchísimo yo estar cantando, aunque no me esté escuchando nadie, de ahí inició todo, pero sí es algo muy bonito tener a personas que estén interesadas de escucharte y te digo, como al final de estar abiertas a regalarte un aplauso, ¿no? O sea, siento que eso es lo mejor y pues ya todo el proceso que viene de que pues es que ya viene una cosa y ya viene otra y ya viene otra, pues solamente tratar de tomártelo con la mayor calma posible, estar como en el entendido de que tú sigues trabajando técnicamente, vocalmente, anímicamente, emocionalmente, y que todo puede ir saliendo de la mejor manera, esperando que así sea. Uh-huh. Y pues sí, o sea que siento que también eso es algo importante. Cuando te llegan las cosas muy de golpe, muchas de golpe, tener también como toda esta claridad de poder elegir cuáles no y cuáles sí. O sea, no tienes por qué aceptar todo. Ni claro. tienes por qué negarte a todo, tampoco. Eso, solamente pienso eso.
Sí, yo creo que ahorita que lo dices y dijimos como toda esta preparación y respiración y concentrarnos y centrarnos, pero creo que también es bien importante y decirlo tal cual. Si estás en un lugar, es por algo. Uh-huh. Y creo que eso te debe dar cierta paz. Ya lo he platicado también, ¿no? Como de estar y decir, sí me merezco esto, sí lo hice bien, o estar tenso, ¿no? Uh-huh. También darnos esa oportunidad de disfrutar lo que nos gusta hacer, de decir, bueno, si estoy cantando aquí, es por algo, me lo gané, de Exacto. alguna manera me gané uh-huh. estar en este punto.
Sí, sí, sí.
Va a ser difícil que sea un tremendo desastre, porque por algo y por ciertos Exacto. pasos que ya di estoy aquí, uh-huh. ¿no? Entonces... para bien o para mal, va a salir porque me lo he ganado. Exacto. De verdad no estoy iniciando y apenas Ajá. abriendo la boca por primera vez.
Exacto.
Ya tengo un trabajo y entonces confiar en el
en
trabajo que hemos hecho. Exacto.
Y en la experiencia que ya tienes.
Exacto. Y ahora sí poder disfrutar, ¿no? Del performance en el escenario, sabiendo lo que eres, ¿no?
Sí.
Y finalmente, O sea, dices, es que qué miedo cantar en el Met, ¿no? Dice alguien de primero de técnico, bueno, seguro no vas a cantar ahorita en el Met,
Sí.
vas a cantar en un salón de clases y te lo mereces y disfrútalo porque la decisión de haber entrado a la carrera
Y
te
haber
da
pasado
y
el
haber pasado ese
examen y
primer
todo.
examen y a lo mejor haber pasado el curso del primer semestre, te genera como resultado el que puedas cantar en un
Exacto.
salón frente a dos maestros que son los sinodales, ¿no?
Sí, sí,
Entonces
sí.
sientes confianza de eso. Después irás ganando más y más experiencia y más confianza, pero sí, ¿no? Sentirte pleno y decir, ok, estoy aquí
Porque he trabajado
porque he
sobre
trabajado,
eso.
me lo gané y a disfrutarlo, ¿no?
Exacto.
Súper.
Sí.
Pues con esto terminamos el episodio emotivo del día de hoy. Y pues ya saben, suscríbanse, dejen su like, comenten, like, dije, su like. Y nos vemos la próxima. Bye.